gracias. Vamos a empezar con oración. Padre, muchas gracias por ese campamento, el ánimo que me has dado, Padre, a través de mis hermanos aquí. Padre, estoy emocionado de pensar que por Cristo, por todo lo que acabamos de celebrar, vamos a estar juntos todos. Todos los que aquí estamos, que hemos confiado en Cristo, ese es apenas el inicio. Lo hermoso viene más adelante cuando estemos viéndote cara a cara. Y gracias, Padre, que ahorita estamos aquí en un mundo cruel, oscuro, difícil, pero tú estás con nosotros, Cristo. Nos has dejado tu palabra, Espíritu Santo, vive en nosotros. Estamos bien equipados para enfrentar lo que tú tienes aquí para nosotros. Tenemos un propósito hoy. Padre, yo pido por cada uno de tus hijos que salgamos de aquí, que salimos de aquí con un enfoque en tu palabra, usándola como medio para llegar a conocer a tu Hijo y para honrarte y permitir que tú obres en nuestra vida conforme a tus propósitos. Padre, muchas gracias por todo lo que tú has hecho en mi vida ahorita. Y pido que ahora cada palabra que diga sea de dedicación y veraz y para tu honra y gloria. Te pido eso en el nombre de Cristo. Amén. Nuevamente, gracias. Le di gracias a Dios porque sé que es la fuente de toda bendición, pero les ha usado a ustedes. Y está, yo me gozo tanto en el privilegio de trabajar con Kate y Cristina en México y mis hijos y otros misioneros que tenemos allá y pues el contacto que tenemos con los misioneros de aquí arriba. Pero la verdad, ustedes igual, me animan mucho y me siento tan privilegiado de conocerlos. Y me son una bendición. Muchas gracias. Y ahora estamos terminando la última plática. Hemos hablado de algunas cosas. Recuerden que hablamos de que en la oscuridad del mundo necesitamos la lámpara, ¿verdad? Y la lámpara es la palabra de Dios. Y tenemos que llegar a depender de ella, porque es nuestra guía. No nos guía como un manual, un instructivo. Es algo mucho mejor. Y la finalidad de la Biblia es la palabra de Dios. Viva el Señor Jesucristo. Entonces no podemos separar esas dos cosas. Hemos visto que aflicciones nos ayuden, ¿verdad? Dios manda aflicciones a la medida de nuestras vidas conforme a su meta y su propósito. Y vimos cuál es su propósito. De que lleguemos a ser como su Hijo, Jesucristo, nos salvó con esa finalidad. Y no solamente los que tenemos el título, si quieres, de misionero o anciano, cada uno. Y tú eres precioso e importante en el plan de Dios. Igual como yo lo soy, tú eres. Eres vital. Siempre recuerden que la Biblia habla de los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Puedes pensar en un miembro de tu cuerpo que te viene sobrando? Dedito no importa mucho porque no lo muchamos. Menos peso, ¿verdad? O algo así. No, ya lo queremos, ¿verdad? Y así, y tú también eres importante. Entonces, ojalá que ahorita en concluir puedo animarles. Van a venir aflicciones. Muchos están en aflicciones. Prenden su lámpara. Sométense al proceso entendiendo que tiene un propósito hermoso. Ahora, vamos a tratar en conclusión de ver algunas cosas que vienen específicamente en el Salmo 119. Si pueden abrir sus Biblias ahí, por favor. Salmo 119. Mientras que están buscando, vimos en Primera de Pedro que sufrimiento, aflicciones, disciplina en la vida siempre viene por un poco de tiempo. Y sí es necesario. Dios no... Y yo creo que recuerden, y por favor, oigan eso muy bien. Satanás tiene una meta por encima de muchas otras metas que tiene. Yo no sé si podemos decir cuál es su meta mayor. Pero una de sus metas, y óigame bien, Satanás quiere hacerte a ti pensar que Dios en realidad no es bueno. Y es maestro en hacerlo. ¿Qué dijo a Eva en el jardín de Edén? ¿A poco Dios no te deja comer de todos esos? ¿Qué está diciendo? Dios es malo. Dios no quiere lo mejor para ti. Y muchos de nosotros pensamos, wow, me va muy bien, ojalá que Dios no me vea porque me va a hacer sufrir porque estoy feliz. Ese es un concepto totalmente incorrecto. Tú, Él murió por ti. ¿Tú crees que Él quiere lo peor para tu vida? No, y si Dios te... Tú estás aquí y dices, ¿sabes qué? Estoy en un momento cuando estoy gozando de un descanso. Todo me va bien en la vida. Regocíjate en eso. No temas que al reconocer... Yo he visto personas que están pasando por buenos momentos y dicen, no, pero yo sé que ya mero, ya mero. Y no disfrutan porque teman. Eso, Dios no quiere que temas lo que Él va a hacer en tu vida. Pero sé que hay otras personas aquí que están en medio de presiones que yo nunca he visto, nunca he conocido. Pero estoy convencido que lo que yo necesito en mis problemas ligeros y tú en tus problemas muy pesados, la misma cosa. Necesitamos la dirección, la lámpara de Dios guiándonos. Tal vez estás en tu problema porque tú fallaste y tú lo sabes. Sométete, reconócelo. Dice, Señor, fallé. Yo creé mi propia aflicción. Dios es grande y misericordioso. ¿Cuántas veces nos dice en su palabra, mi fidelidad es nueva cada día, mi misericordia alcanza? ¿Qué más tendré que decirte para que tú digas, Señor, aquí estoy? Someto al proceso. Tu plan es bueno para conmigo. Ok, el salmista aquí lo dice. Entonces, primero, solamente vamos a ver como seis veces cuando se ocurre la palabra aflicción. En realidad, el contexto de todo el Salmo es la dinámica de la vida y hay muchas cosas. Él está hablando de su propia naturaleza pecaminosa, sus enemigos, sus temores, depresiones, inseguridades, falsas acusaciones, etc. Todo eso en una sola palabra son aflicciones, ¿verdad? Es así. Cosas que Dios va a usar en tu vida para que llegues a ser como Cristo. Ahora, pero hay veces cuando usa la palabra aflicción y ahí es donde vamos a enfocarnos. Versículo 50. Okay. Versículo 50 dice esto: este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Yo sé que hay personas aquí y tu vida está hecho pedazos. Las personas que más te deben brindar apoyo, esposo, esposa, hijos, te han fallado. Es un peso increíble. Y dices, ¿por qué me trata a mí así esta persona? ¿Dios realmente es necesario esto? Y la verdad es que, sin conocer tu situación, puedo casi asegurarte que tú no has encontrado una persona que te puede quitar la tristeza de tu vida. A veces tú puedes ir con alguien y decir, tengo ese problema, te dan un consejo y dices, oh, ¿sabes qué? Eso sí me ayudó. Pero yo he llegado a problemas últimamente en mi vida cuando, al platicar con otros me dicen, solamente los veo como agüitados, dicen, wow, ¿qué le digo? Pues yo sé que mis problemas son chiquitos en comparación con otros de otros. Y yo solamente quiero animarles. Yo no tengo la respuesta. No te puedo explicar. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El salmista que conoce, alaba la perfección, dice... La perfección de la vida dice, en la aflicción he encontrado en tu palabra consuelo. Si estás aquí sufriendo cosas que tú jamás anticipabas en tu vida, ve a la Biblia. Encuentras algo que te va a vivificar. Yo recuerdo en un momento muy difícil en mi vida, Era, creo, si no mal acuerdo, era 2012. Estaba la cosa en México así de miedo y temíamos. Tuvimos un problema y fui temprano un lunes y pasé por el pueblo y me para Rogelio, un vecino, y dice, tiene un restaurante. Y dice, Teo, nada más quiero advertirte, anoche me robaron. Pusieron a mi esposa y estaba llorando. Mi esposa y yo sentado en el sofá y con una pistola en la nuca de mi hijo. Y decía, tú me dices dónde está el dinero, te vuelo los sesos de tu hijo. Y él llorando y yo visualizando todo eso. Y dice, solamente te digo porque tuvieron que pasar por tu propiedad para llegar aquí. Y así, oh, regresé a mi casa. Llegué a mi oficina y dije, Señor, estoy asustado. Yo veo a mi Annie y digo, oh, cualquiera de mis hijos, estoy haciendo una tontería viviendo en eso. ¿Y qué hice? ¿Dónde está mi lámpara? Ya lo escondí. Prendí la lámpara. Fui a la Biblia. La Biblia sí la encuentro, no sé si la lámpara está escondida por acá. Pero abrí la Biblia y no me dijo qué hacer, pero me dio aliento. Me calmé, me ubiqué, me enfoqué en Cristo. No solucionó mi problema, pero pude poner un pie delante del otro y pude seguir, sea cual sea tu aflicción. Y yo sé que hay unos pesadísimas. Abre la Biblia. Encuentras a Cristo ahí. Deja que Él consuele tu alma. Otros consejeros no lo van a poder hacer. Pero la Biblia, Cristo, son capaces para todo lo que tú estás enfrentando. Ahora, siguiente que quiero que veamos. Está en 67, si pueden adelantarse. Dice aquí, antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Otro beneficio de la aflicción es de que nos corrija. Es primera de, segunda de Timoteo que dice que la Biblia es útil para corrección, para reprender, para todas esas cosas que no nos gusta, ¿verdad? Pero la verdad, nuestro corazón quiere descarriarse, quiere desviarse, ¿y qué nos regresa? Pues la palabra de Dios, pero no vamos ahí hasta que haya aflicción, ¿verdad? Entonces tú sigues tu necio camino y de repente ya hay consecuencias. Y el Espíritu Santo que dice, ah, vamos a la palabra de Dios y ves, wow, confieses tu pecado, arreglas la cosa, haces los cambios, aplicas la Biblia a tu vida. Y aprendes y dices, ¿sabes qué? Yo no voy a soltar la Biblia tan fácilmente. Y vamos creciendo y aprendiendo, ¿verdad? Entonces, siguiente que quiero que veamos es 71. Dice, bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Interesante, dice, la aflicción en mi vida me ayudó a comprender tus estatutos, tu palabra. Realmente, Kate hizo un punto tan importante. Información sin aplicación es, en muchos casos, una maldición, ¿verdad? Y te puede dar una cabeza grande que piensas que sabes todo y es un... cualquier cosa que crea orgullo es negativo, huye de eso. Porque recuerden, lo que más necesitamos en la vida es gracia. Dios nos ha dicho cómo puedes obtener gracia. Dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te levantará. Entonces, Dios, ¿tú quieres ver una persona que no debes molestar? Ve un cristiano humilde bajo la mano de Dios. El enemigo tema a esa persona. Una persona quebrantada que dice, mi única esperanza, mi único enfoque es Cristo. Oh, esa es una persona que está en una posición de buena defensa. Esa es una persona peligrosa para el enemigo. Pero tú ves a alguien que dice, yo sé, ¿sabes qué? He memorizado la mitad de la Biblia, sé esto y esto y esto. Oh, ese es Candy. Satanás ve eso y le sale la baba. Y dice, ay, este sí. ¿Verdad? ¿Y sí? Entonces, aquí dice que por ser afligido aprendió. Es en medio de la aflicción que mejor vas a aprender de la Biblia. En diciembre del año pasado, un amigo, quien es pastor de una iglesia, no lo conozco mucho, pero se llama Charlie. Es licenciado y él dice, tengo un socio, quien tiene un socio en México, que trabaja en el Distrito Federal, y están ligados con personas chiquitas. Tal vez has oído de Carlos Slims, y así, pobres, por ahí que andan para allá. Están ahorita cenando con los Gates, ¿verdad? Y ahí, sí, pero es dueño de Tercel y así, y ese es uno de sus licenciados. Y él quiere ver tu caso, a ver si no te puede echar la mano. Bueno, ok, a ver, si Dios no abre la puerta, pues a ver, le entregamos toda la información. Pasó tiempo, y una noche, a las 7 de la noche, llega Elsa con su teléfono en voz alta a la casa. Puedo ver que está súper afligida. Y estoy escuchando. Dice, ¿sabes qué? Revisé tu caso. Abrí tu expediente. Señorita, tú estás en un mundo de problemas. Tú empezaste con una deuda de 11 millones de pesos y ahora debes 22 millones de pesos. Y a menos de que tú tengas el dinero para pagar eso, tú vas a ir a la cárcel. Pues no tenemos ni una fracción de esa cantidad de dinero. Oh, dice, y no pienses que vas a escapar huyendo y escondiéndote como antes hacíamos. Porque con Interpol te van a encontrar y te va a ir peor por haber huido. Y este licenciado no dejaba de hablar y de decirnos qué tan horrible era el caso. Y toda la familia estamos ahí escuchándole. Y yo decía, oh, por favor, solamente que deja de hablar y que podamos darle las gracias y colgar. Pero no, no miento, por una hora era mala noticia repetida y repetida y enfatizada. Por fin, las palabras ricas, pues voy a seguir investigando, pero ya, pues me despido. Oh, alabado sea el Señor. Y así colgamos. Y nos quedamos viendo, ni con las fuerzas de pararnos bien, y él se viéndonos, ¿qué haces? ¿Qué haces? Pues, ok, Señor, estamos aquí porque creíamos que estábamos obedeciendo y honrándote. Y en ese momento no sonaba nada positiva la cosa. Entonces pasa una semana, llamada, mismo licenciado, y dice, tuve tiempo en esa semana de tratar de ver si habría manera, y fui con ex compañeros en el SAT, personas muy bien colocadas ahí, y ellos por 4 millones de pesos te van a poder arreglar la cosa. Desaparecerá por completo el caso y tendrán autorización del SAT de seguir trabajando como han estado trabajando. Pero dije, ¿cómo? Y él dice, la cosa es que ellos te pueden ofrecer ese servicio, pero no te pueden cobrar. Entonces, nuestra oficina de licenciados, nuestro despacho, te dará una factura por los 4 millones de pesos, todo es legal. Ahora, una cosa que he aprendido. Cuando un licenciado te dice que algo es legal, recuerden, ni saben qué quiere decir legal. Hay dos palabras que ellos no comprenden, mentira y legal. Para ellos, legal es que si funciona, es legal. Si te conviene, no es mentira. Entonces, así definen las palabras, muy diferente a los demás del mundo. Y entonces, ¡wow! Factura. Eso nos respalda. Hicimos tranza. Sabemos que ellos están haciendo tranza, pero nosotros no. No me anden criticando. Hubieras estado súper tentado tú también. 4 años sufriendo con eso y dije, no, ¿será eso el regalo navideño de Dios para nosotros, de librarnos de eso? Y créanme, la vida de negocios es difícil. En México es muy complejo. Y dije, ¿qué será? Y empezamos a analizarlo. Y dije, pasamos la noche. La mañana dije, Señor, estaba angustiado. Dice, Señor, yo sé que esto en términos muy blanco y negro es una tranza. Ellos están haciendo un favor. El despacho está tapando. Y nosotros estamos respaldados, pero en realidad todo el mundo, ustedes saben que hay personas en Japón orando por ese caso, hay personas de España, hay personas en los Estados Unidos, en México, todo el mundo, ¿qué les voy a decir? ¿Resuelto? Pues les va a dar gusto que ya no estamos bajo la presión, pero realmente eso te va a glorificar, pero por otro lado, pues estamos en México, hazme el favor, cuando estás en Roma, haz lo que los romanos hacen, ¿verdad? Están en México, es un mundo turbio, sabemos que corrupción es el medio. Entonces, dejas de ser tan santurón y pues la Biblia, tenemos que ser prácticos. Hazme el favor. Y lo comparto en parte porque yo quiero que ustedes vean. Yo no estoy aquí diciéndoles, confíen en la enseñanza de la Biblia porque a mí no me ha costado seguirle. Yo tengo mucho, mucho invertido en si Dios va a cumplir sus promesas. Muchísimo. ¿Y saben qué? Estoy tan contento que estoy ahí. Fui a la oficina. Señor, ¿qué es correcto? Yo no, si tú me has mandado la respuesta, yo no quiero rechazarla. Quiero ser necio. Y estoy, Señor, guíame, ayúdame a encontrar. Y ¡pum! Vino a la mente. No lo vamos a buscar, luego les dejo de tarea. Hechos 26. Nada más, no estaba leyendo ahí ni nada, pero me vino a la mente en ese instante, Señor, enséñame. Y él dice, ¿recuerdas? No me dijo en voz alta nada de eso, pero me vino a la mente, ¿no es de que Pablo fue ofrecido una mordida? ¿Sabían ustedes eso? Yo no sé cuántas veces he leído esto en Hechos 26, pero dice que Festo lo retuvo 2 años en la cárcel para que le pagara dinero. Pues imagínate, qué mala idea. Pablo servía tanto más afuera. Si yo soy hombre rico, veo que Pablo está en la cárcel, y yo puedo mandar a Festo un dinero para soltarlo, para que por 2 años está predicando el Evangelio. Es un buen uso de dinero, ¿no? ¿Pero qué hizo Pablo? Pablo hubiera agarrado su teléfono, su celular, y hubiera dicho, oye, écheme la mano, primo. Sáqueme de aquí. Y ¡pum! Estoy seguro que le pudieron haberlo hecho. Pero Pablo dijo, no, Dios es soberano, nada le cuesta sacarme de aquí. Pero hermanos, quiero que oigan eso bien. Cuando tú estás en un apuro como yo estaba ese día, y tú ves una respuesta precisa y exacta a tu problema, que para ti es la cosa más grande en el mundo en ese momento, es la sensación más hermosa de la vida. Dices, mi Dios es real. Eso no es solamente teología y teoría. Dios vive, está activo, funciona en la vida de negocios, igual como en la iglesia. Dios es todo. Hermanos, no viven con una división, lo espiritual, lo cotidiano. Dios quiere ser parte de toda tu vida. Lo más sencillo. Ha de haber una manera de lavar trastes que honra a Dios. ¿Le interesa? Entonces, luego, y quiero que vayan ahí, quiero que vayan a Proverbios, está ahí cerca, Proverbios 29, y eso es lo que me tocó en mi lectura. Proverbios 29. Opa, le estoy llegando. Sí. Y 24, En el plan que tengo de la lectura bíblica, y para que sepan, Priscila tiene planes de lectura bíblica atrás, gratis, si quieres, agarra una, pregúntale a ella. Pero en el plan que yo tengo, simplemente esto era la cita que me tocaba. Solamente hay dos versículos cada día, o uno, de Proverbios, pero esa es la que me tocó. 24, 29, capítulo 29, versículo 24, dice, el que se asocia con un ladrón aborrece su propia vida. ¿Qué son estos licenciados que pueden hacer desaparecer dinero que pertenece al gobierno de México? Son ladrones, son ladrones. Viven de robar, pero en una forma camuflajeada. El que se asocia con un ladrón aborrece su propia vida. Oye la imprecación, es decir, la acusación, pero no dice nada. Si hubiéramos dicho, está bien, aquí está su dinero, líbranos. Y luego llegan y dicen, ustedes hicieron tranza. ¿Qué hubiéramos dicho? ¿Qué excusa? Ahorita estamos parados sobre la roca de haber obedecido al Señor. Señor, te hemos honrado. ¿Cómo voy a orar después de hacer una tranza? ¿Cómo voy? ¿Me explico? Satanás quiere engañarnos. Y es lo que pasó aquí. Noten el siguiente versículo. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Dije, Señor, enséñame, ¿lo hago o no lo hago? Y Dios me mostró. ¿Por qué? Porque esto funciona, hermanos. La Biblia es real, es práctica. Pero ¿qué necesitas para que te goces de la palabra de Dios? Necesitas aflicción. Es esencial. Y así, y quiero decirles la parte final de la historia. En tiempo no tengo para decirles todo. Hubiéramos aceptado ese ofrecimiento, hubiéramos pedido 4 millones de pesos que ni siquiera teníamos, y en un mes salió una resolución del gobierno que hubiera anulado todo. Nadie sabíamos esto en el momento. Pero cuando recibimos esa resolución, dije, qué bonito es servir a un Dios soberano que conoce el futuro, que sabe todo. Tú hoy no puedes hacer mejor que encomendar tu vida a Cristo, obedecer lo que Él te muestra en tu palabra. Tú vives por tu sabiduría, te vas a quemar. Ahora, siguiente versículo que habla de eso, 75, dice, yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Y aquí solamente quiero enfatizar la perspectiva. Cuando Dios te manda aflicción a tu vida, no lo ven como Dios me estás castigando. Mire que, cómo le va de bien fácil a otros. No es eso. Dios tiene un plan para ti. Y sí, duele, pero recuerda a mi nieto. Sus papás le pegan, no porque lo odian, no porque quieren desquitarse con él, sino porque quieren lo mejor. Y la aflicción de Dios es algo que Él nos da en su fidelidad. 92. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Ese es un punto tan importante. Aflicción, si no prendes tu lámpara. Aquí está. Si no prendes tu lámpara, la aflicción te va a acabar. Te va a destruir. No vas a poder, te aseguro. Y tú vas a ir huyendo a esto, y aquello, y el otro. ¿Y qué dice el salmista aquí? Si tu ley no hubiera sido, si tu palabra no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Y quería contarles dos casos, dos familias. El año pasado, la familia Roa perdió a su papá. Denis estuvo conmigo. Nos llaman, ya murió Miguel. Oh. Vamos subiendo en el carro. Y Denny me ve del otro lado. Yo estaba manejando. Subimos y dice, no vas a creer, Teo. Íbamos para visitar a la familia. Justo nos hablaron. Fuimos para verlos. Y Denny dice, acaba de hablarme que Sheila murió. Sheila es una señora de una iglesia donde acabábamos de estar juntos en una conferencia misionera. Viva, llena de vida, joven. Y digo, Denny, no puede ser. El esposo de Sheila pasó por aflicción, pero no abrió su Biblia y ya no va a la iglesia. La familia Roa perdió a su papá, pero no se han despegado de la Biblia y están floreciendo. Es bello ver lo que está pasando en su vida. No enfrentes la aflicción sin tu lámpara. Ahora, última cosa. Dice, angustia y aflicción han venido, perdón, 143. Angustia y aflicción han venido sobre mí, mas tus mandamientos son mi deleite. ¿Sabe que hay aflicción en la vida de todos? No creyentes y creyentes. Si tú estás aquí y no conoces a Cristo, las aflicciones en tu vida son para que tú veas tu enorme necesidad. Ese mundo no es un paraíso. Sentí que era tan apropiado lo que dijo ahorita Toño de ese señor. ¿Quién aquí no quisiera nunca tener que preocuparse de cosas económicas? ¿Pero qué le sirve a él? No le puede comprar salud. No le puede dar un nuevo hígado. No sé dónde tiene cáncer, pero es así. Entonces, no te engañes. Librarte de aflicción por dinero o cualquier solución no es la solución. La aflicción en tu vida es para que tú busques la solución de aquel que puede convertir esta vida de ser vanidad a ser una vida eterna. Y es la persona de Jesucristo. Por favor, no salgas de ese campamento sin poner tu fe en Jesucristo. Te ama, murió por tus pecados, acabamos de celebrar eso. Y Él te ofrece perdón y nueva vida. Y todos, incluyéndote a ti, cuando aceptamos esto, ya tenemos una nueva manera de ver las aflicciones de este mundo. Este mundo nunca va a convertir en un paraíso. Aceptar a Cristo no va a convertir en un paraíso. Pero convierte las aflicciones en vanidad a algo vital. Por favor, sométense y gócense en esto. Hermanos, prenden la lámpara. Aflicción y la lámpara. Te va a hacer bendiciones si aprovechas, pero si no, te van a ser un gran obstáculo. Mi oración es que todos prendemos la lámpara y que nos aferremos a la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Ayúdenos ahora que salimos del campamento a poner en práctica lo que estamos viendo aquí. En el nombre de Cristo. Amén.